legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy jueves 3 de septiembre del año 2020, eso quiere decir que estamos exactamente a 2 meses de las elecciones, 3 de septiembre, 3 de octubre, 3 de noviembre, exactamente a 2 meses de las elecciones generales, exactamente a 61 días de que abran los colegios de votación el 3 de noviembre. Aquí estoy yo, como todos los días, desde las 8 de la mañana, de lunes a viernes, en vivo por todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.com. Estamos en vivo en mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Estoy en vivo en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Riegue la voz. Si usted tiene Facebook, me puede ver en Facebook. Si tiene Twitter, me puede ver por Twitter. ¿Y saben qué? Hay gente en Puerto Rico que no tiene Facebook, que no tiene Twitter, pero tienen internet. Pues me pueden ver en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Así que por cualquiera, si usted tiene internet, puede ver el podcast de Aníbal. Además, ahí queda grabado. Lo puede ver durante cualquier momento durante el día. Y como siempre, le invito a compartir esta transmisión. Si me estás viendo en vivo, me estás viendo ahora mismo a las 8 y 5 de la mañana, dale share, dale compartir y le llegamos a más personas porque le vamos a compartir con todas tus amistades en Facebook, si le das retweet en Twitter, si compartes el enlace en la página, en el canal de YouTube. De igual forma, si lo estás escuchando grabado, le puedes dar share, le puedes dar compartir. Luego de que termine el programa, un rato después, va a estar disponible también en mi cuenta de Instagram, @AníbalAcevedo, y luego se hace disponible en todas las plataformas de escuchar podcasts que existen para escuchar los podcasts. Estamos a 61 días de las elecciones y estemos a 2 meses exactos de las elecciones. Pero nos quedan apenas 11 días para que usted se inscriba para votar si no está inscrito. 14 de septiembre es el último día. Si nunca has votado y vas a tener 18 años o más el 3 de noviembre, tienes hasta el 14 de septiembre para inscribirte. Tienes hasta el 14 de septiembre para transferirte. Si te mudaste y quieres votar donde estás viviendo, tienes hasta el 14 de septiembre. Y esto es bien importante, alguna gente está confundida. Si usted no votó en el 2016, pero votó en el 2012, usted no tiene que hacer nada. Usted aparece en la lista. Ahora, si usted no votó ni en el 2016 ni en el 2012, se tiene que reactivar y tiene también hasta el 14 de septiembre. En toda la Junta de Inscripción Permanente, entren a la página del Partido Popular, entren a la página de la Comisión Estatal de Elecciones y ahí tendremos la información sobre, tiene la información sobre dónde está la Junta de Inscripción Permanente más cerca de su hogar. Así que importante. Hoy voy a inaugurar una nueva sección en este programa, más adelante, luego de la pausa de las 8:30. Como parte de la campaña de Nos sobran las razones para votar no, hoy comienzo con un nuevo segmento que voy a estar repitiendo durante algunos días de aquí al 3 de noviembre, La Verdad sobre la Estadidad. Es un esfuerzo mío para educar al pueblo de Puerto Rico sobre por qué la estadidad es mala para Puerto Rico, por qué la estadidad es mala para los Estados Unidos. Vamos a estar hablando de temas culturales, de temas de identidad, de temas históricos y de temas económicos. Hoy voy a hablar, luego de la pausa de las 8:30, sobre temas históricos que tienen que ver con el poder político que podrían perder los puertorriqueños bajo la estadidad. Voy a estar discutiendo varios temas en la mañana de hoy con ustedes, algunos pues temas recurrentes, como obviamente la situación del COVID-19 en Puerto Rico, las consecuencias económicas especialmente en los Estados Unidos y por ende en Puerto Rico, de la pandemia. Vamos a estar hablando de la crisis que sigue viviendo la Comisión Estatal de Elecciones y las posiciones de Pedro Pierluisi, que va un pasito para atrás, un pasito para adelante. Un informe de la Contralora de Puerto Rico que apunta que bajo el Senado de Tomás Rivera Chat pagan facturas a ciegas y sigue el festival de contratos. El Departamento de Educación sigue en sindicatura y ha pasado un año y no han nombrado todavía al síndico que le obligó el gobierno federal que tenía que nombrar para manejar el desastre en los fondos federales. Eso son los temas que voy a estar discutiendo y, como le dije, luego de la pausa de las 8:30, La Verdad sobre la Estadidad, un nuevo segmento que voy a estar repitiendo de tiempo en tiempo en este, el podcast de Aníbal. Bueno, vamos a el primer tema, que obviamente estemos obligados y tristemente tengo que decirlo, no va a desaparecer de la discusión pública por buen tiempo, y es la situación de la pandemia y el COVID-19. Hoy nos traen la noticia con los nuevos números del Departamento de Salud que hemos sobrepasado la cifra de 16,000 casos positivos en Puerto Rico. En el día de hoy se informan 5 muertes adicionales. 127 casos positivos confirmados. Así que ahí, primero, 5 muertes adicionales. Obviamente, una sola muerte es demasiado. Pero 5, le voy a recordar lo que decíamos anteriormente. En junio, el promedio fue una muerte por día. En julio, subimos a 2 muertes por día. En agosto, se trepó a creo que cerca de 6 muertes por día. Estamos a 3 de septiembre. Ayer tuvimos 9 muertes reportadas. Hoy tenemos 5. Esos son números muy altos en términos de personas fallecidas. 127 nuevos contagios, por lo menos es menos que 200, 300, 400 y a 500 que hemos tenido, pero sigue siendo un número bastante alto. Obviamente no nos están dando la estadística de cuántas pruebas se están haciendo, porque no es lo mismo 127 positivos de 5,000 que se hayan hecho que 127 positivos de 10,000. Así que ese dato no lo tenemos, es parte de los problemas que está teniendo y que ha tenido desde el principio este gobierno del PNP en manejar esta crisis. El dato sí positivo que tengo hoy, o que tiene hoy las estadísticas del gobierno, es que el número de personas hospitalizadas bajó de ayer a hoy, 24 menos que ayer, 349 personas hospitalizadas por el COVID-19. Así que los datos son mixtos, 5 muertes, eso está muy alto, 127 nuevos contagios confirmados, estos son los de las pruebas moleculares, no es un número demasiado alto, pero tampoco es un número que uno diga ya estamos al otro lado, y que tengamos menos personas hospitalizadas, eso es un buen síntoma. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos bajar la guardia, que hay que seguir tomando todas las medidas de precaución. Yo tengo que decirle, cuando yo he tenido que salir, yo voy a mi oficina es una oficina pequeña, he hecho una que otra gestión y la tengo que hacer porque es la obligación de uno. Yo pues puedo decirle que yo encuentro a los sitios que yo voy, todo el mundo se está poniendo la mascarilla, todo el mundo está tomando las medidas de precaución, no podemos bajar la guardia. Y hay un dato que vi esta mañana en el periódico New York Times, principal periódico en los Estados Unidos, que me impactó y lo quiero compartir brevemente con ustedes. Se ha hablado mucho de las consecuencias económicas de la pandemia en Estados Unidos, en el mundo entero y aquí en Puerto Rico. Sectores económicos que están duramente afectados, particularmente el sector de turismo, el sector de restaurantes, entretenimiento, todo eso ha sido duramente afectado, con pérdidas millonarias y pérdidas de empleo y todo eso. Sin embargo, el periódico El New York Times, yo le voy a enseñar este titular y luego un párrafo que resume todo, tiene en su historia de primera plana, por lo menos en la edición digital, que es la que yo puedo ver, esto que de verdad asusta y para los pelos. El titular lo ven ahí a la mano izquierda del periódico, America at Hunger's Edge. Y es una historia que dice que con la pandemia, sumada a las crisis económicas que se vienen arrastrando, en Estados Unidos hay un problema real de hambre. Sí, señoras y señores, le voy a poner aquí la cita, se la voy a leer en inglés y después la vamos a traducir al español. Es la cita principal de la historia del periódico del New York Times Es la sección del magazine, que es la sección que ellos empiezan a publicar, que son historias más a fondo. Voy a leer la cita porque de verdad esto es preocupante. A shadow of hunger looms over the United States. Una sombra de una sombra del hambre está por encima de los Estados Unidos. In the pandemic economy, nearly one in eight households doesn't have enough to eat. En la economía de la pandemia, cerca de uno de cada ocho hogares no tiene suficiente para comer. The lockdown, with its epic lines of food at food banks, has revealed what was hidden in plain sight, that the struggle to make food last long enough and to get food that's healthy, what experts call food insecurity, is a persistent one for millions of Americans. Traduzco. El cierre y las líneas épicas en los bancos de comida han revelado algo que estaba escondido a la plena vista. Que la lucha para lograr que la comida sea suficiente y para conseguir comida saludable, lo que los expertos llaman la inseguridad alimenticia, es un problema persistente para millones de americanos. Señores, esta historia del magazine del periódico El New York Times está en la edición digital, como la vieron, en la primera plana. Lo que nos está diciendo es que estamos viviendo unos momentos sumamente difíciles en Estados Unidos y eso obviamente tiene su efecto en Puerto Rico. Solamente imagínense, si esa es la situación que trae el periódico del New York Times de hambre en los Estados Unidos, imagínense las consecuencias aquí en Puerto Rico, donde pues todos sabemos que los niveles de pobreza, los niveles de desempleo son mayores que los de los Estados Unidos. Problema serio que requiere que reflexionemos tanto aquí como en los Estados Unidos, y que desde mi perspectiva requiere unas políticas públicas nuevas y diferentes para atajar el problema de la pobreza y del hambre. Eso es duro decirlo. Gente que no tiene suficiente para comer, familias que no tienen suficientes para comer, ese es un problema real. Una de cada ocho familias en los Estados Unidos está en esa circunstancia. Bueno, vamos a problemas o temas más inmediatos aquí en Puerto Rico, no menos importante, ese problema del hambre, quizás el problema más grande, porque de lo que habla es de la desigualdad social y los problemas económicos endémicos que tiene la economía de los Estados Unidos. Pero nosotros estamos en medio de una gran incertidumbre sobre qué va a pasar con la Comisión Estatal de Elecciones, las elecciones del 3 de noviembre y el liderato, o diríamos, falta de liderato de esa comisión. Pedro Pierluisi va para adelante y para atrás en términos de qué hacer con el presidente Juan Ernesto Dávila, el PLLS incompetente, que el PNP escogió para dirigir la Comisión Estatal de Elecciones y que ha estado respaldando hasta el día de hoy. Pedro Pierluisi va para adelante y para atrás. Jennifer González está escondida en silencio. Obviamente yo sé que la comisionada residente le notificó al país que había dado positivo a el COVID-19, entendemos, y creo que eso debe ser sigue siendo lo correcto, que no tiene síntomas, pero usted puede hacer expresiones desde su casa, por las redes sociales, y Jennifer lleva 3 semanas en silencio sobre los temas importantes del país, pero particularmente sobre este tema de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, luego de que se embantalonó y dijo que este señor había que votarlo y que había que erradicarle cargo. Lleva silencio total y mientras tanto Pedro Pierluisi va para atrás y para adelante. Anoche en el programa Jugando Pelota Dura, en una entrevista, nada, que la realidad es que lució para mí inseguro, Pedro Pierluisi dio la noticia anoche, no está en ninguno de los periódicos, de que hoy el PNP le va a presentar a los otros comisionados electorales 3 nombres en un intento de buscar consenso. Eso es un cambio de posición de Pierluisi y es un cambio de posición que es contradictorio a lo que su propio comisionado electoral le había dicho al país días antes y la actitud que asumió en la reunión con los otros cuatro comisionados. En Puerto Rico hay un consenso de que este señor se tiene que ir. Estamos a 61 días de las elecciones. Y yo creo que, y al ver esa entrevista en Jugando Pelota Dura, yo me volví a convencer que Pedro Pierluisi no entiende la dimensión del momento que vive el país, que él se cree que vamos a escoger un presidente de la comisión como si faltaran 2 años para las elecciones, que no se ha dado cuenta que la comisión está en una crisis creada por el PNP, por su incompetencia y por la ley de Tomás Rivera Chat, que él, Pedro Pierluisi y Jennifer González respaldaron a brazo partido. Porque aquí no le pueden echar la culpa a Tomás Rivera Chat y a Wanda Vázquez. Pedro Pierluisi, Jennifer González, todo el liderato del PNP respaldó, los senadores le votaron a favor, los representantes le votaron a favor a esa ley que ha creado un disloque en la Comisión Estatal de Elecciones. Entonces Pedro Pierluisi, yo lo escuchaba anoche, hablando como si esto fuera, como decimos allá, como dicen allá en el norte, business as usual. No, porque lo que pasa es que la ley me dice a mí que yo nada más someto uno y yo voy a someter uno porque es el partido que está en el poder. Mira, todo eso es verdad. Pero estamos en un momento de crisis de proporciones mayores. Y si usted es el presidente del partido que está en el poder, es usted el que tiene que elevarse a la altura que el país requiere. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Vuelvo y repito, dijo que hoy van a presentar 3 candidatos. Ya se ha filtrado el nombre de uno de esos candidatos. Le he explicado en este programa. La ley de Tomás Rivera Chat, la ley que nos impusieron, limita el banco de talento, porque le pusieron restricciones que no existían en la ley anterior. Un ex juez, un ex presidente de la comisión, que es lo que necesitaríamos ahora, alguien con experiencia. La ley del PNP de Tomás Rivera Chat, la que nos impusieron, los descalifica. El juez Conti estaba esta mañana con Julio Rivera Saniel. Y el juez Conti no dijo que estaba disponible. Lo que dijo fue, no, yo no puedo estar disponible porque la ley me descalificó. Y él fue juez hasta hace un año atrás. Pero pusieron en la ley que tiene que ser un juez activo. Al ser un juez activo, señoras y señores, están casi prácticamente, han eliminado a todas las personas con experiencia. Todas las personas con experiencia están descalificadas. Esa es una consecuencia de la ley impuesta por el PNP. Mientras tanto, Pedro Pierluisi no dice categóricamente que quiere que el PLL, este presidente de la Junta, de la Comisión Estatal de Elecciones, se vaya hoy mismo. Y lo que están es chantajeando al país. Porque lo que le están diciendo es, si no me escoges el que yo quiero, te tienes que quedar con el blandengue incompetente este. Y el país no se merece eso. El país se merece de Pedro Pierluisi, Jennifer González, el liderato del PNP, que digan, este señor se fue. Y ahora vamos a crecernos. Y vamos por consenso a buscar la persona más adecuada para el cargo. Mientras tanto, quedan 2 querellas vivas ante los tribunales para descalificar a este señor. Esto es un método también creado por la ley de Tomás Rivera Chat. Altamente burocrático. Yo creo que es inconstitucional, pero no voy a entrar en eso. Donde ponen al tribunal a actuar como si fuera una agencia administrativa para despedir a un funcionario de la rama ejecutiva. En mi curso de separación de poderes, yo creo que eso viola la Constitución, pero ese es el embeleco de Tomás Rivera Chat. Entonces se presentaron varias querellas. El Tribunal de Apelaciones desestimó 4 de ellas, desestimó la del PIB, desestimó la de, me parece que había una de el Proyecto Dignidad, de Juan Dalmau, del amigo López Feliciano, y se han quedado vivas la querella presentada por el comisionado electoral del Partido Popular y por la candidata representante, que la tuvimos ayer en el podcast, Yaramari Torres. Esas están vivas y la vista va a ser el próximo martes. Voy a hacer aquí un privilegio familiar. El periódico El Vocero dice que el abogado de Yaramari Torres es Luis Herrero. Ustedes saben, Luis Herrero es mi sobrino, el que está en Radio Isla por las tardes. Pues tengo que aclarar, él es abogado, pero el abogado de Yaramari Torres es José Aníbal Herrero, el hermano de Luis, que también es abogado, obviamente mi sobrino, de los cuales me siento muy orgulloso. Señores, el tiempo apremia. Y la desconfianza del país va en aumento. Y las actitudes y acciones de el PNP y de Pedro Pierluisi lo que hacen tristemente es aumentar la desconfianza del país en el proceso electoral. Y yo le digo a mi gente, no pierdan la energía y las fuerzas. Todo lo contrario. Mientras más incompetente sea el PNP administrándolo todo, mayor tiene que ser nuestra militancia de cara al 3 de noviembre. Y les recuerdo en este tema que tienen hasta el 14 de septiembre para inscribirse. Tienen hasta el 14 de septiembre para reactivarse. Tienen hasta el 14 de septiembre para hacer transferencias o reubicaciones si usted se mudó hágalo inmediatamente. No podemos premiar a los incompetentes que han creado este caos en nuestro proceso electoral. Bueno, ayer salió otro informe de la Contralora de Puerto Rico. Y este es un informe sobre las operaciones del Senado de Puerto Rico. Y es un informe muy revelador. Creo que la primera plana del periódico Primera Hora lo resume muy bien. Auditoría del Contralor a lo loco pagó, a lo loco pago de facturas en Senado. El informe señala múltiples deficiencias en las cuentas, como que no tenían una descripción detallada de los servicios ofrecidos por los contratistas. Y la historia también de adentro del periódico El Nuevo Día, el titular es Pagos a ciegas a contratistas. Una auditoría de la Contraloría halló que se pagó por labores no precisadas sin que se pudiera verificar la corrección de los desembolsos. Yo voy a leerle los párrafos principales de esta historia de tanto del Nuevo Día como de Primera Hora. Es una historia de la periodista Wilma Maldonado Arrigoitía. Obviamente sale del informe de la Contraloría, pero la voy a leer íntegra, los primeros párrafos, porque lo dice todo. Y luego, obviamente, voy a hacer mi análisis y comentario. La oficina del Contralor halló múltiples deficiencias en las facturas pagadas por ese cuerpo legislativo a contratistas de servicios profesionales y consultivos que, entre otras cosas, ni siquiera detallaron los servicios que prestaron. Estoy leyendo el periódico. Además, los auditores del Contralor encontraron que en la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, en San Juan y Mayagüez, se contrataron a 3 personas por $144,000 para funciones que ya eran prestadas por empleados de ese cuerpo. La auditoría, esto es bien importante. Bien importante, porque aquí están los contrastes a los que dicen que somos iguales. La auditoría cubrió el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018. Obviamente, ese es un periodo que tiene a Eduardo Batia como presidente y el Senado Popular, y después a Tomás Rivera Chat como presidente y el Senado PNP. Y algunos dirían, ajá, pues los dos son iguales. No. No obstante, los hallazgos relacionados con la Oficina de Asuntos Gubernamentales son exclusivos de este cuatrienio, porque ese ente no existía antes. Esto es un embeleco de Tomás Rivera Chat para repartir. Esto no lo dice la noticia, lo digo yo. Esto es un embeleco de Tomás Rivera Chat para repartir contratos a sus allegados y a sus amigotes. Eso no existía en el Senado del Partido Popular y de Eduardo Batia. Vuelvo a la noticia. Asimismo, la auditoría encontró que en 94 de las facturas pagadas, el 47% no contenía, cita textual, una descripción detallada ni específica de los servicios ofrecidos. En 3 de los contratos evaluados por los auditores, no se pudieron identificar en las facturas actividades relacionadas con 70 casos asignados. Según el informe de auditoría, estas situaciones impiden la verificación en todos sus detalles de la corrección de los desembolsos. ¿Qué quiere decir esto? No está diciendo que no hubo acto ilegal. Lo que está diciendo es que no sabemos. No podemos auditarlo. No sabemos si de verdad se hizo el trabajo o no se hizo el trabajo. En el 23% de las facturas evaluadas no se pudo localizar documento alguno relacionado con los trabajos hechos, ni el Senado mostró evidencia. Señoras y señores, lo que estamos viendo, lo que dice esa auditoría del Contralor, es la semilla de los fantasmas y la semilla de la corrupción. La otorgación de contratos a diestra y siniestra, que nos llevó a corporaciones fantasma. Estamos ahora en el Senado, pero ya recuerden que hubo un escándalo con los dueños del sitio aquello de crepas en Humacao. Eso ocurrió en esa oficina que se está describiendo en este momento. Esta es la semilla de la corrupción y del fantasmismo. Y ustedes me han escuchado desde que estaba en Radio Isla que aquí, de una vez y por todas, hay que acabar con esta práctica de estar dando contratos de servicios profesionales para que se hagan cosas que pueda hacer un empleado regular. Y Tomás Rivera Chat es el padre de esa mala práctica. Creando oficinas que todo el mundo sabe, y aquí voy ahora, que todo el mundo sabe que simple y sencillamente eran para premiar sus allegados políticos y sus candidatos. Ya Tomás Rivera Chat recibió un primer castigo del pueblo PNP, que lo puso en quinto lugar. Veremos a ver lo que pasa en las elecciones. Es casi seguro que va a salir en las elecciones. Pero yo quiero que ustedes sepan que Tomás Rivera Chat ha sembrado como candidatos en diferentes puestos a través de todo Puerto Rico en la papeleta del PNP a sus allegados, muchos de ellos o algunos de ellos, que eran parte de este esquema de la Oficina del Contralor, que denuncia la Oficina del Contralor. Por ejemplo, el alcalde de Camuy y candidato a la elección, porque él entró porque el alcalde renunció, Gabriel Hernández, que está en Camuy, señores, era uno de los jefes de oficina de esas oficinas auditadas y de las cuales no aparece en la factura ni se sabe la descripción de lo que hicieron. Así que el pueblo de Puerto Rico esté pendiente, porque no es solamente Tomás Rivera Chat. Y yo invito a mi Partido Popular que identifique dónde están todos esos allegados a Tomás Rivera Chat que él puso en posiciones de poder. Gabriel Hernández dirigía una de las oficinas que es objeto de señalamiento en este informe del Contralor y en este momento es el alcalde de Camuy y candidato el 3 de noviembre. Así que no es solamente Tomás Rivera Chat. Este operativo de dar festivales de contrato a diestra y siniestra era parte del operativo político de Tomás Rivera Chat para atornillar a su gente en posiciones de poder y en posiciones electivas a través de todo Puerto Rico. Bueno, otro tema que solamente está en el periódico Metro en el día de hoy. El Departamento de Educación, y estas son las cosas que ustedes tienen que ver de aquí al 3 de noviembre. ¿Dónde estábamos y dónde estamos? Cuando el PNP juró el 2 de enero, ¿el Departamento de Educación de Puerto Rico estaba en Sindicatura Federal? No lo estaba. No había ningunos señalamientos serios sobre el manejo de fondos federales en el Departamento de Educación. Luego de 4 años de gobierno de PNP, de Jennifer González como comisionada residente, el Departamento de Educación volvió a estar en sindicatura, como lo estuvo, tristemente, luego de la corrupción de Víctor Fajardo. Ahora, luego de la corrupción y la incompetencia de Julia Kelleher, la corrupción de Julia Kelleher y la incompetencia del secretario del Departamento de Educación, nos volvieron a poner en sindicatura. Pero, por eso digo que es una combinación de la corrupción y la incompetencia. Voy a leerle de esa nota del periódico Metro de hoy, del periodista Juan Marrero Delgado, porque es importante, porque es la mezcla de corrupción con incompetencia. Corrupción, Julia Kelleher. Incompetencia, don Eligio Hernández, el secretario de Educación. Aún no llega el síndico federal al Departamento de Educación. En junio de 2019, el gobierno de Estados Unidos le puso, en junio del 2019, hace más de un año, el gobierno de Estados Unidos le puso una tranquilla a los fondos federales para el Departamento de Educación en Puerto Rico al requerir un síndico que garantizara el uso correcto de los dineros. En otras palabras, el gobierno federal está diciendo: no confiamos en el gobierno del PNP. En agosto de ese mismo año, en agosto del año pasado, hace un año, hace más de un año, la agencia planteaba que para noviembre del año pasado tendría la firma del monitor. En abril del 2020 se anunció la selección de la firma Álvarez y Marsal, pero a 2 semanas del inicio del año escolar 2021 aún no culminan las negociaciones para la firma de ese contrato. O sea, llevamos un año en sindicatura. Nos exigieron que pusiéramos un síndico y un año después No hay el síndico por lo incompetente del gobierno del PNP. Y yo miré la noticia para atrás y para adelante, la leí, la volví a releer y en ningún sitio veo a la comisionada residente diciendo nada, ni expresándose, ni preocupándose, ni actuando, ni tratando de resolver. Sigo leyendo la noticia del periódico Metro. Según el secretario de la agencia, Eligio Hernández, se encuentran en negociaciones para cerrar las cláusulas de alcance que tendrá el contrato, que podría alcanzar unos 40 a 50 millones de dólares. Esperamos firmar la semana próxima. Señoras y señores, más de un año. Nos va a costar, aparte de la corrupción y del síndico, nos va a costar 40 o 50 millones de dólares la corrupción del PNP y la incompetencia del PNP. Y para mí, esto es personal, porque esto se trata de los dineros para la educación de nuestros niños. De un departamento que ahora mismo no ha podido manejar la pandemia y que ni tan siquiera sabemos cuántos estudiantes están de verdad recibiendo educación a distancia. Y yo, antes de irme a la pausa para luego entrar al tema de la verdad sobre la estadidad, tengo que hacer algo de historia. Cuando yo fui electo comisionado residente, el presidente era republicano, George Bush. La Cámara de Representantes estaba bajo el control de los republicanos. Y por los primeros dos años, el Senado estuvo bajo control de los demócratas. Y en aquel momento, el presidente Bush, republicano, propuso una reforma educativa, la que se llamó No Child Left Behind. Y yo me puse como objetivo lograr que esa legislación erradicara todo tipo de discrimen contra Puerto Rico en la asignación de fondos federales para educación. Y en un proceso que más adelante en otro programa contaré con detalle, porque la experiencia cuenta, se legisló. Y cuando se aprobó No Child Left Behind, se incluyó un párrafo completo para terminar el discrimen en la distribución de fondos federales en Puerto Rico para educación, especialmente título 1. Y estamos hablando de billones de dólares que desde el 2004 para acá se han recibido gracias a esa legislación que yo logré. Pero encima de eso, vino el escándalo de Víctor Fajardo.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente.
Y con todo y escándalo de Víctor Fajardo, número uno, yo logré que se aumentaran, se acabara el discrimen. Por eso usted no escucha en ningún lugar a nadie decir que el Departamento de Educación es discriminado en fondos federales para educación, como si ocurre en salud, como si ocurre con otros programas federales. Pero vino entonces la sindicatura por culpa del escándalo de corrupción, ¿de quién? De Víctor Fajardo, del PNP. César Rey era secretario de Educación, Sila Calderón era gobernadora, yo era comisionado residente. Y empezamos a trabajar duro para enderezar el departamento.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa.
Rafael Aragunde en...
Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Como cinco secretarios de educación, un departamento fuera de sindicatura. O sea, se lo entregamos con más fondos federales y libre de corrupción. Y ahora, nuevamente estamos en sindicatura por culpa del PNP. Y lo único que yo les puedo decir, no lo único, lo que yo les voy a decir a ustedes, es que cuando yo jure como comisionado residente en enero y Charlie Delgado jure como gobernador, nosotros vamos a sacar al Departamento de Educación de la sindicatura en la que lo ha vuelto a meter la corrupción y la incompetencia del Partido Nuevo Progresista. Por eso para mí esto es personal. Están jugando con los dineros de nuestros niños, de la educación de nuestros niños. Lograr la paridad en educación fue un trabajo duro y en otro programa les voy a contar cómo lo logré. Para que vengan estos incompetentes y estos corruptos a repartir contratos con los dineros federales para la educación de nuestros niños y a meter el Departamento de Educación nuevamente en sindicatura. Son las 8 y 37 de la mañana. Cuando regresemos luego de la pausa, la verdad sobre la estadidad. Regresamos luego de la pausa.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje. Yo no pertenezco a esta administración.
No,
yo pertenezco, yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero usted corrió
una cosa. Yo no soy parte del Ejecutivo aquí, no, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
No.
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 Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerde escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:39 de la mañana de hoy, 3 de septiembre, exactamente a 2 meses de las elecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito todos los recursos económicos, el apoyo político, toda la forma que ustedes me puedan dar la mano para llevar el mensaje. Por eso nuevamente les invito a que hagan su donativo a nuestra campaña. El mes de septiembre es clave para tener los recursos. Además, a fin de septiembre yo tengo que rendir, y Jennifer también, tenemos que rendir los informes ante la Comisión Federal de Elecciones de cuánto dinero hemos recaudado durante el periodo, y eso es importante porque va a demostrar el apoyo que uno tiene. Por eso este mes es importantísimo que ustedes continúen dándome sus donativos. Si no lo han hecho hasta ahora, les invito a que lo haga, y obviamente entiendo que si económicamente no lo puedes hacer, pues estoy claro. Pero además del apoyo político, necesito ese apoyo económico porque las campañas cuestan. Poner anuncios de televisión cuesta mucho dinero. Poner anuncios en radio cuesta dinero. Poner anuncios en Facebook, no se crean que esto es gratis. Promover esto y llevar nuestro mensaje en las redes sociales cuesta dinero. Jennifer González tiene grandes donantes que le dan grandes cantidades de dinero. Yo los tengo a ustedes. Repito, bien fácil hacerlo. Desde tu teléfono celular, baja la aplicación de ATH Móvil, baja la sección de negocios, escribe Aníbal Comisionado y ahí puedes hacernos el donativo. Lo puedes hacer por tarjeta de crédito. También es bien sencillo hacerlo. Baja la página de este servidor, acevedovila.com. Ahí hay información sobre mi campaña, pero ahí hay información sobre cómo, o sea, está el enlace para donar con tarjeta de crédito. Puedes donar hasta con PayPal, hasta con Apple Pay se puede donar a mi campaña. Perfectamente legal. Haces tu donativo con tarjeta de crédito. O si te quieres ir a la forma tradicional de enviarnos un cheque o giro postal, lo puedes hacer en a nombre de Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Bien fácil de hacerlo y agradezco todos sus donativos. No piensen que porque usted está haciendo un donativo pequeño no es importante. Es extremadamente importante. Bueno, el 3 de noviembre, además de la papeleta de la gobernación y de comisionado residente, además de la papeleta de la alcaldía, además de la papeleta legislativa, a usted le van a dar una papeleta. La papeleta del mal llamado plebiscito, que yo he rebautizado el plebimito, estadidad sí o no. Toda la semana salen noticias que evidencian de que esto es un engaño, La semana pasada salió el proyecto de ley de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que lo discutimos varias ocasiones en este podcast, que es un mensaje claro de que el camino del plebiscito del 3 de noviembre no es el camino correcto, que hay otras alternativas. Y básicamente, como dijo Luis Gutiérrez jugando pelota dura, fue una invitación de Nidia y Alexandria a decirle a la gente, voten que no con plena libertad. Esta semana ha hecho titulares las expresiones de Mitch McConnell, líder republicano del Senado, diciendo que en el Senado los republicanos no le van a dar ningún paso a la estadidad. Para mí ese es otro mensaje en este lado de los republicanos, diciendo voten que no. Estas expresiones de Nidia, de Alexandria, demócrata, las expresiones de Mitch McConnell, las expresiones de Rick Scott hace tiempo diciendo que no había ningún ambiente para la estadidad, las expresiones de Marco Rubio diciendo lo mismo, para mí lo que le están diciendo al pueblo puertorriqueño es pueden votar por el no. Y destruye la campaña de miedo del PNP, que es, oh, si votas por el no, vas a ofender a los americanos. No, los americanos le están diciendo, voten por el no. Ahora, yo voy a aprovechar de aquí al 3 de noviembre para educar. Y yo voy a, de tiempo en tiempo, no todos los días, establecer el segmento La Verdad sobre la Estadidad. Como parte de la campaña, para que todo el mundo salga a votar que no, y del esfuerzo que no tiene nada que ver con partidos políticos, de un grupo que bajo el lema sobran las razones para votar por el no, están llevando una campaña de orientación. Y en el día de hoy voy a tocar varios temas. Voy a hablar en esta sección de aquí hasta el 3 de noviembre, voy a hablar de los temas del idioma español y la cultura. Voy a hablar de los temas de la representación internacional de Puerto Rico deportiva. Voy a hablar de los temas económicos, sobre el efecto económico que tiene la estadidad sobre el bolsillo de ustedes. Voy a hablar sobre los efectos económicos que tiene la estadidad sobre la manufactura y la farmacéutica. De todo eso voy a estar hablando, voy a tratar de separar un día a la semana, probablemente sea los jueves, bajo el título La Verdad sobre la Estadidad. Hoy quiero tomarme unos minutos para repasar con ustedes la historia. Estados Unidos es un país con mucha historia, obviamente. Y la historia es bien importante para poder entender lo que significaría que Puerto Rico se convirtiera en Estado, o quizás al revés, qué es lo que tendría que pasar antes, que yo estoy seguro que no va a pasar. Uno de los argumentos que nos hacen los estadistas para confundir al pueblo puertorriqueño es que la estadidad es la forma de darle poder político a los puertorriqueños. Y yo voy a repasar con ustedes la historia de territorios que se convirtieron en Estado, que tenían una cultura y un lenguaje totalmente diferente a la cultura y el lenguaje americano, al inglés y a la cultura americana, pero que al convertirse en Estado, lo que hicieron los habitantes originales, todos ellos hispanos, no fue ganar poder político, fue perder poder político. Y voy a ver con ustedes la historia de cuatro estados que antes de ser estado fueron parte de lo que hoy llamamos México. Uno de ellos inclusive llegó a ser una república antes de convertirse en estado de los Estados Unidos, para que ustedes y yo veamos y ustedes concluyan quién fue el que ganó poder político con la estadidad. Vamos a ir uno a uno. Les voy a hablar de California, de Nuevo México, tres estados, y de Arizona. Ah, y de Texas, disculpen, y de Texas. Vamos a verlo uno a uno. La historia de California. California nunca fue territorio. California era parte de México, y en la guerra de Estados Unidos y México, pasa a ser parte de Estados Unidos y se convierte inmediatamente en estado en el 1850. 1850. California ha tenido más de 40 gobernadores desde que se convirtió en estado. Solamente un gobernador de California ha sido de origen hispano. Romualdo Pacheco en el 1875. ¿Me escucharon? Era parte de México. Estados Unidos lo conquista en la guerra. Se convierte en estado en 1850. Ha tenido más de 40 gobernadores y solamente uno de origen hispano en 1875. Díganme ustedes si California convertirse en estado significó darle poder político a los mexicanos, ahora mexicoamericanos, que viven en California. Nuevo México. Nuevo México era parte de México. Del 1822 al 1846 fue parte de lo que ya se conocía como la República de México. En ese periodo, mientras era parte de México, tuvo 17 gobernadores. Todo esto yo lo he sacado de un análisis histórico. Y reto a cualquier PNP y cualquier estadista que me desmienta. Nuevo México, de 1822 a 1846, fue un estado de México. Tuvo 17 gobernadores en ese periodo. Todos fueron hispanos. En 1846, Estados Unidos invade Nuevo México. Tuvo 4 gobernadores militares, todos americanos. Y en 1850 lo declaran oficialmente territorio. Fue territorio del 1850 al 1912. En ese periodo, que fue territorio, tuvo 18 gobernadores nombrados por los Estados Unidos. Solo uno fue hispano. Miguel Otero en 1897. Todos los demás, americanos. A pesar de que cuando el día antes de haber sido parte de Estados Unidos, todos sus gobernadores habían sido hispanos. Bajo la estadidad, ha tenido 27 gobernadores y de esos solo 5 han sido hispanos, de origen hispano. Todos los demás, angloamericanos. Arizona también fue parte de México. Fue territorio de los Estados Unidos antes de convertirse en estado, también del 1863 hasta el 1912 se convirtió en estado a la misma vez que Nuevo México en 1912. Mientras fue territorio, tuvo 17 gobernadores. Ninguno hispano. Ni uno. Se convierte en estado en 1912. Como estado ha tenido 23 gobernadores. Solo 4 han sido hispanos. Texas también era parte de México. La historia de Texas es todavía más interesante. Texas fue parte de España. Fue una colonia española. Luego, cuando México se independiza, hace formar a Texas parte de México. Luego Texas se declara República Separada de México y luego se convierte en estado. Pero miren la historia, a ver quién ganó el poder político. Durante el régimen mexicano, o sea, mientras fue parte de México, Texas tuvo 13 gobernadores, todos mexicanos, todos hispanos. Qué curioso. Cuando se independiza de México y se convierte en una república, es precisamente porque ya los americanos son mayoría en México, en Texas, y presionan. Y la República de Texas tuvo 4 presidentes. Adivinen qué. Los 4 presidentes de la República de Texas, que duró de 1836 a 1846, todos fueron americanos. Ninguno fue hispano. O sea, el caso de Texas es más dramático. A Texas los americanos lo independizaron por un periodo. ¿Para qué? Para que los americanos ganaran poder político. Mientras Texas era un estado de México, sus gobernantes eran hispanos, eran mexicanos. Cuando se independiza de México, todos sus presidentes en ese periodo de 13 a, de 10 años, 1836 a 1846, tiene 4 presidentes, todos americanos. Se convierte en estado en 1846. Y de allá para acá, Texas ha tenido más de 48 gobernadores. Adivinen cuántos han sido hispanos. Ni uno. Ni uno solo de los gobernadores de Texas bajo la estadidad ha sido hispano. Les resumo. California. Estado desde 1850. Ha tenido más de 40 gobernadores. Solamente uno ha sido hispano, Romualdo Pacheco, en 1875. Estoy hablando de gobernadores. Si fuera a hablarles de senadores al Senado Federal, es peor. es peor. O sea, senadores hispanos de México, de California, de Nuevo México, de Arizona o de Texas, los podemos contar con los dedos de la mano. Estoy hablando de gobernadores, que fue el análisis, la investigación histórica que hice. Repito, California, más de 40 gobernadores bajo la estadidad, solamente uno hispano. Nuevo México, 27, más de 27 gobernadores bajo la estadidad, solo 5 hispanos. Arizona, más de 23 gobernadores bajo la estadidad, solo 4 hispanos. Texas, más de 48 gobernadores bajo la estadidad, ninguno hispano. Hermanos puertorriqueños, el cuento de que la estadidad es para darle poder político a los puertorriqueños, eso no es lo que dice la historia. La historia lo que nos dice es que Estados Unidos solamente le da la estadidad a un territorio cuando primero se ha asegurado que el poder político lo van a tener los americanos. Esa es la realidad histórica. Para mí la estadidad para Puerto Rico es un mito, pero como único podría ocurrir en cierta medida es si aquí se llegara a reproducir lo que pasó en California, en Nuevo México, en Arizona y en Texas. Hawái es otro caso diferente que también lo discutiremos en esta sección, la verdad sobre la estadidad, aquí en el podcast. Esta es la verdad. La estadidad no es buena para Puerto Rico. La estadidad no es buena para los puertorriqueños. Sobran las razones para votar en contra de la estadidad. Razones de poder político, que es la que acabo de discutir con ustedes hoy. Razones culturales, que las vamos a estar discutiendo, sobre los efectos que tiene sobre la identidad cultural, lingüística, histórica de Puerto Rico, de lo que nos sentimos tan orgullosos. Y de eso vamos a dedicarles tiempo en este podcast. La verdad sobre lo que significa la estadidad para los Estados Unidos. Porque mi posición es clara. La estadidad es un hecho de libre determinación de los puertorriqueños, pero también es un hecho de libre determinación de los americanos, porque es convertir a Estados Unidos en otra cosa. Eso lo vamos a discutir en este podcast, camino a las elecciones y al plebiscito del 3 de noviembre. La verdad sobre la estadidad en cuanto a las contribuciones que tú tendrías que pagar bajo la estadidad. La verdad sobre el efecto que tendría la estadidad precisamente sobre las finanzas de Puerto Rico, los bonos de Puerto Rico, el crédito de Puerto Rico. La verdad sobre las consecuencias que tendría la estadidad con la base de manufactura que tenemos y a la que estamos aspirando. Porque, y esto se lo adelanto, todas las, salvo una que, o dos, todas las manufactureras que hay en Puerto Rico y las farmacéuticas que hay en Puerto Rico están aquí porque no somos Estado y operan en Puerto Rico no como corporaciones americanas, operan como corporaciones foráneas. Si desde el punto de vista de taxes la estadidad les hiciera sentido a esas farmacéuticas, estarían operando en Puerto Rico como corporaciones americanas. No. Y vamos a discutir todos los informes económicos. El 3 de noviembre yo voy a votar que no, porque no soy estadista. Yo voy a votar que no y te invito a votar que no, porque la estadidad es mala para Puerto Rico. ¿Y saben qué? También porque la estadidad es mala para los Estados Unidos. Además de eso, ustedes y yo y la mayoría del pueblo puertorriqueño vamos a votar que no, porque sabemos que esto es un engaño. Y le voy a demostrar aquí todas las expresiones, cuando digo aquí, en otras secciones, todas las expresiones que han hecho líderes congresionales o gubernamentales en este cuatrenio, donde le están diciendo al liderato estadista, no me pidas la estadidad, eso no tiene ninguna posibilidad. Y cuando un gobernante engaña a un pueblo, el pueblo tiene que buscar la forma de expresarse y repudiar ese engaño. En el verano del 2019, en el chat, nos sentimos insultados, engañados por Ricardo Rosselló y el pueblo se tiró en la calle. El plebiscito del 3 de noviembre es otro intento de engañar al pueblo puertorriqueño y ahora el pueblo se va a expresar votando que no. Inclusive, el no va a ser la papeleta, va a ser el espacio donde nos vamos a unir por encima de las diferencias partidistas. Porque usted podrá votar para gobernador por el candidato que usted prefiera, para comisionado por el candidato que usted prefiera. Pero si usted se siente ofendido, engañado, insultado, molesto, con coraje por estos 4 años de desgobierno, ¿usted sabe dónde nos vamos a unir? Todo votando que no en la papeleta de estadidad sí o no del 3 de noviembre. Para mí el no va a permitir una coalición, una unión de voluntades como la que se dio en ninguna de las anteriores en el 1998. Yo sé de cientos y cientos de estadistas que fueron a votar por ninguna de las anteriores porque sentían que Pedro Rosselló los estaba engañando con aquel plebiscito, además porque se sentían indignados con lo que estaba haciendo Pedro Rosselló con el país y fueron a votar y votaron en ninguna de las anteriores. Y ahí votaron estadolibristas, populares, independentistas, no afiliados y hasta estadistas. El no va a generar una unidad de fuerzas como la del boicot al plebiscito del 2017. ¿O alguien se cree que todos los que se quedaron en su casa en el 2017 y boicotearon aquel boicot, que ahí no había estadistas que se quedaron en la casa? Claro que sí, había estadistas que sabían que Ricardo Rosselló los estaba engañando con ese plebiscito y protestaron quedándose en su casa. Y yo me siento orgulloso de haber participado activamente en promover el boicot al plebiscito del 2017. Y desde ya les voy a decir que además de mi campaña para comisionado residente y de evidenciar por qué yo soy una mejor alternativa para Puerto Rico que Jennifer González y que los demás candidatos a comisionado residente, además de eso, de aquí al 3 de noviembre, yo también voy a asumir la responsabilidad de explicarle al país por qué hay que votar que no en el plebiscito del 3 de noviembre. Son las 8:59 de la mañana de hoy, jueves 3 de septiembre del año 2020. Nuevamente les exhorto a que hagan su donativo para llevar el mensaje del no. Yo voy a necesitar recursos como parte de mi campaña de comisionado residente, porque este es un tema federal. Así que, por favor, si ya han hecho su donativo, muchas gracias. Si lo pueden repetir, bienvenido. Si no has hecho ningún donativo, te invito a que lo hagas en este momento. Saca tu celular, ve a tu aplicación de ATH móvil, en la sección de negocios escribe Aníbal Comisionado y ahí puedes hacer el donativo, no importa la cantidad. No pienses que si es pequeña no lo voy a agradecer. Les hice el cuento de una persona que me envió un donativo de $1 por ATH móvil y me puso una nota que de verdad me llegó al corazón. Perdónelo poco, pero estoy desempleada. Cualquier donativo es más que bienvenido en este esfuerzo de tener los recursos para llevar el mensaje. Por ATH móvil, Aníbal Comisionado. Por tarjeta de crédito, van a la página de internet acevedovila.com y ahí pueden hacer su donativo con tarjeta de crédito y pueden hacer su donativo enviando un cheque o giro postal. Solamente se aceptan cheques personales, no se aceptan cheques corporativos, no se acepta cash, no se aceptan donativos anónimos. Aquí cada peso que me han donado está registrado, tenemos el nombre y se informa a la Comisión Federal de Elecciones. Hagan el cheque personal o el giro postal Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Nos incluye su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Y antes de despedirme, compartan esta transmisión con sus amistades en sus redes sociales. Compártanlo, denle share, denle compartir en Facebook, retuiteenlo si lo estás viendo en Twitter. Comparte el enlace si lo estás viendo en mi página de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Como les dije, luego está disponible también en mi cuenta de Instagram y también se hace disponible en el formato de podcast en todas las plataformas de podcast. Son las 9:01 de la mañana. Que tengan un lindo día. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero está usted corrió sí, pero yo,
no
misma
soy, yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.